Cuando nos acercamos a la Plaza Río de Janeiro, pusimos atención a esa estatua en el centro del parque. Una réplica del David de Miguel Ángel. Pero había algo más. Una mujer, colgada de la parte superior. Se asomaba hacia nosotros y sonreía, como si estuviera jugando. Y había algo muy extraño en ella. Casi como si no fuera una persona real. Muchos de quienes nos escuchen de la Ciudad de México y sus alrededores, y bueno, prácticamente cualquier persona de fuera, del resto de la República Mexicana o de otros países también que vengan a esta ciudad, han pasado por uno de los barrios más tradicionales y turísticos que tiene, la legendaria Colonia Roma, donde encontrarán casonas, restaurantes, bares, calles solitarias también, parques míticos como el Río de Janeiro, al pie de la Casa de las Brujas. Hoy, iniciamos con historias que nos hablan de lo que te puedes encontrar en este lugar cuando ya nadie camina sus calles. En algunas de ellas parece que el movimiento nunca para. Otras parecen detenidas en el tiempo. Este episodio va dedicado a todos los que han pasado por ahí, sobre todo a quienes tienen que hacerlo de forma constante. Así que les preguntamos, ¿listos? ¿Listas? Les digo algo, hemos dejado la historia más aterradora para el final, así que no se vayan a ir sin terminar este episodio. Es hora de olvidarnos de todo por un ratito, es hora de comenzar con un episodio más de Relatos de la Noche. ¿Qué tal, comunidad? Gracias por dejarme ser parte de Relatos de la Noche. Soy de Iztapalapa, y lo que voy a contar me ocurrió hace aproximadamente 10 años, cuando conseguí mi primer trabajo por allá en la Colonia Roma. En aquel entonces tenía poco más de 20 años, y aunque ya conocía varias partes de la ciudad, esa zona era nueva para mí. Nunca fui ni de fiesta hasta esos días. Por la noche, al salir siempre después de las 10 y a veces más tarde, me tocaba caminar hasta la glorieta de Insurgentes para tomar el metro y emprender el largo regreso a casa. Había quienes me decían que tuviera cuidado por la hora, pero sinceramente yo me sentía bastante tranquilo caminando por ahí, sobre todo estando acostumbrado a mi barrio. Si no me asustaba Iztapalapa, ¿qué me iba a andar asustando una colonia fresa como esa? Pero ¿saben qué? La Roma tiene algo muy especial cuando ya es de noche. Durante el día siempre hay mucho movimiento, todos saben. Gente paseando perros, turistas tomando fotos, personas entrando y saliendo de cafeterías o restaurantes, más toda la gente que camina por ahí para ir a sus trabajos. Pero después de ciertas horas, algunas calles, las que no son principales, donde no haya lugares abiertos, parecen convertirse en algo completamente distinto. Siguen siendo bonitas, siguen estando iluminadas, pero se sienten vacías de una forma bien difícil de explicar. Yo acostumbraba a subir por Jalapa. Era el camino que me había aprendido durante mis primeras semanas de trabajo. Caminaba varias cuadras hasta llegar a la glorieta de Insurgentes y de ahí tomaba el metro para volver a Iztapalapa. Después de unos días, ya podía hacerlo prácticamente sin pensar. Siempre el mismo camino. La noche que ocurrió esto, había salido un poco más tarde de lo habitual. No recuerdo exactamente la hora, pero sé que debían pasar ya de las 11:30 porque estaba pensando qué iba a hacer si no alcanzaba a llegar en metro. Y la calle de Jalapa se veía mucho más vacía de lo normal. No veía coches ni gente. Ni siquiera escuchaba música saliendo de algún lugar, ni gente paseando a sus perros. Era una de esas noches en las que parece que toda la calle decidió quedarse en casa. Yo iba caminando apresurado cuando vi algo más adelante, cerca de una de las banquetas. Lo primero que pensé es que era alguien esperando. Luego creí que tal vez era una persona en situación de calle, por la forma en que estaba vestido. Conforme me acerqué, distinguí que parecía alguien muy delgado. Por la forma del cuerpo, hubiera dicho que era un muchacho joven. Estaba sentado sobre la banqueta con los pies hacia la calle, al lado de un carro. Tenía las rodillas levantadas y abrazadas con los brazos. La cabeza descansaba entre ellas como si estuviera dormido o llorando. Pensé que algo estaba mal. De verdad, sentí que tenía que tener cuidado. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno camina mucho solo de noche, pues va desarrollando ciertos instintos. Hay personas que simplemente llaman la atención porque hay algo raro con ellas. Y había algo muy raro con este muchacho. Yo seguí caminando, atento a cualquier movimiento. Recuerdo que incluso crucé ligeramente hacia el otro extremo de la banqueta para no pasar demasiado cerca. Pero cuando estuve prácticamente junto a él, escuché una voz baja, como si apenas pudiera hablar. Oye, ¿no sabes dónde puedo tomar un taxi? Cuando lo escuché, me detuve por reflejo. La pregunta me tomó completamente desprevenido. Por alguna razón yo esperaba cualquier otra cosa. Una petición de dinero, hasta una amenaza. Incluso que me pidiera ayuda, pero no eso. Lo extraño era que mientras hablaba no levantó la cabeza, ni se movió, ni siquiera pareció mirarme. Pero escuché muy claramente la pregunta. Yo recordé inmediatamente que una calle adelante, en la de Durango, había un sitio de taxis que seguía funcionando durante la noche. Por eso respondí: sí, aquí adelante. Caminas un poco y los encuentras. Gracias. Eso fue todo. Seguí avanzando, pero después de unos pasos sentí la necesidad de mirar hacia atrás. No sabría explicar por qué. Tal vez porque toda la escena me había parecido rara. Tal vez porque quería asegurarme de que realmente había pasado. Volteé y ahí fue cuando algo que vi me provocó un escalofrío. El muchacho seguía exactamente donde estaba. Lo único que había cambiado era la posición de su cabeza, porque estaba levantada, porque giraba hacia mí. Eran unos metros de distancia, era considerable, y estaba oscuro, así que no podía distinguir bien su rostro, pero sí recuerdo sus ojos. Parecían reflejar una luz. Brillaban con un puntito. Sentí una sensación desagradable en el estómago, como una alarma interna que me decía que corriera, que estaba en peligro. Me apresuré el paso aún más. A unos metros había una tienda en la esquina, de esas que hay por todos lados, y me metí. No quería estar en la calle. Necesitaba ver a más personas. Entré y pedí una cajetilla de cigarros que ni siquiera pensaba fumarme. Había un muchacho atendiendo y una chica acomodando mercancía. Debí verme mal porque ambos me preguntaron si me encontraba bien. Les dije que sí, que probablemente estaba exagerando, pero que me acababa de llevar un susto. Y entonces les conté lo que acababa de pasarme. Cuando terminé, el muchacho dejó lo que estaba haciendo, salió de la tienda y me preguntó dónde lo había visto. Le señalé la dirección. Miramos la banqueta y ya no se veía nadie, ni rastro del muchacho. La calle estaba completamente vacía. Recuerdo que el empleado permaneció varios segundos observando antes de decirme algo que me hizo sentir mucho peor. Métete rápido, por favor. Volvimos a entrar. La chica nos observaba desde la caja. Parecía nerviosa, pero entre nerviosa y emocionada. El muchacho me dijo que era la cuarta vez con esa, que le decían que lo habían visto. A su compañera le había tocado que le dijeran una vez cuando estaba sola. Y cuando escuché esto, yo pensé que estaban bromeando, pero no. Él me explicó que durante los meses que llevaba trabajando ahí, ya habían llegado personas alteradas contando historias similares. Siempre alguien sentado con la cabeza entre los brazos. Siempre se aparecía en el mismo lugar. Y siempre hacía la misma pregunta: ¿dónde puedo tomar un taxi? A veces, la gente decía que cuando volteaban ya no estaba. Otras veces afirmaban que lo habían visto parado varios metros más adelante, aunque nadie lo hubiera visto caminar, ya cerca de los taxis. La muchacha dijo que una vez llegó una chica mucho más asustada que yo, que prácticamente entró corriendo. Casualmente aquella noche había un cliente habitual dentro de la tienda, un señor mayor que trabajaba en unos edificios cercanos. Cuando escuchó lo que la muchacha vio, hizo un comentario que terminó de inquietarlos a todos. Según él, aquello ya tenía muchos años viéndose. Decía que era el fantasma de un muchacho que había muerto intentando buscar un taxi herido en esa zona. Y la descripción siempre era la misma de la gente que lo veía. Sentado, con los brazos alrededor de sus rodillas y la cabeza hundida entre ellos, agachado, esperando, preguntando por los taxis. El señor dijo que se decía que si lo ignorabas y no le respondías dónde podía tomar el taxi, se levantaba y te seguía. Ninguno de los chicos de la tienda lo habían visto, pero querían saber si eso era verdad. Pagué mis cigarros y esperé unos minutos más ahí, hasta que fue demasiado incómodo quedarme. Y cuando finalmente me fui, corrí las cuadras que me quedaban hasta Insurgentes. Desde entonces dejé de caminar por la calle de Jalapa. Incluso hoy, después de tantos años, todavía recuerdo perfectamente el lugar donde ocurrió. Se los podría señalar exactamente estando ahí, donde estaba sentado. Así que, cuidado si les toca caminar por la calle de Jalapa en la colonia Roma. Y si alguien les pregunta algo, contesten. Comunidad, antes de continuar, les quiero decir que estamos teniendo problemas con Instagram. Por acá les vamos a avisar en cuanto esté de vuelta. Pero mientras tanto pueden contactarnos por TikTok, mostrarnos cómo nos escuchan por allá y recuerden que estamos como RDLN Oficial. Ahora bien, también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en el grupo de la comunidad, que creo que es donde más activos estamos y donde la gente comparte sus historias que muchas veces llegan a ser publicadas por aquí. Les voy a dejar todos esos enlaces en la descripción de este episodio. Continuamos. Hola, comunidad Relatos. Me llamo Gwendolyn. Soy colombiana, de Bogotá, y escucho Relatos de la Noche desde antes de venir a vivir a México. De hecho, una de las cosas que más ilusión me hacía cuando me mudé a la Ciudad de México era conocer algunos de los lugares que tantas veces había escuchado mencionar en historias del programa. Y uno de esos lugares era la colonia Roma. Me gustaba mucho salir por ahí con mis amigos, también por la colonia Condesa. Supongo que porque, al llegar de otro país, uno tiene esa curiosidad por descubrir los sitios de los que todo el mundo habla. Lo que voy a contarles ocurrió durante mis primeros meses viviendo aquí. Una de mis mejores amigas rentaba un departamento cruzando la avenida Cuauhtémoc. Ya no estaba exactamente en la Roma, pero sí muy cerca, apenas cruzando una calle, y varias veces me había dicho que si alguna noche salía tarde, podía quedarme con ella para no regresar sola hasta Iztacalco. Nunca imaginé que, la primera vez que acepté la oferta, pasaría algo tan extraño. Aquella noche yo había salido con varias amigas a un bar sobre Álvaro Obregón. Había bastante gente, y creo que la mitad éramos extranjeros. En esa zona no es nada fuera de lo normal. En algún momento nos juntamos con otro grupo de extranjeros, y recuerdo especialmente a un muchacho que comenzó a conversar conmigo. No parecía mala persona. De hecho, era bastante amable y se veía hasta inocente. No voy a mencionar el país del que era porque no quiero alimentar estereotipos. Solo diré que no era de México ni de Colombia. En algún momento, cuando le dije que ya me iba, se fue a la barra y me trajo un cóctel. No me pareció raro y no encontré ningún sabor sospechoso, pero desde el primer trago tuve una sensación muy desagradable, como cuando algo dentro de ti se pone en alerta. Tomé un segundo sorbo para asegurarme de que no estaba exagerando y la sensación continuó, así que mejor decidí dejar el vaso sin que se diera cuenta. Inventé cualquier excusa, me despedí de mis amigos y le escribí a mi amiga para preguntarle si todavía podía quedarme en su departamento. Me respondió casi de inmediato: claro, vente. Cuando el muchacho se fue por otro cóctel para él, yo salí del lugar sin avisar y comencé a caminar. A pesar de la hora, Álvaro Obregón seguía teniendo movimiento. Sin embargo, conforme avanzaba empecé a sentirme incómoda. Era una sensación extraña que me hacía sentir como si tuviera que correr a la casa de mi amiga, como si alguien estuviera detrás de mí. Caminé por el andador en medio de la avenida. Volteaba, no veía a nadie. Seguía caminando, volteaba otra vez, nada. Llegué a pensar que quizás el alcohol me estaba poniendo nerviosa, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, iba en aumento. Cuando me aproximé a la avenida Cuauhtémoc, decidí cambiar la ruta que normalmente hubiera tomado. Pensé que si alguien realmente me estaba siguiendo, un cambio repentino me ayudaría a notarlo o a despistar. Así que entré por una calle más pequeña, mucho más solitaria. Las luces seguían funcionando, pero la diferencia con Álvaro Obregón era enorme. Ahí ya no había restaurantes, ni gente, ni ruido. Solo edificios, casas cerradas, algunas ventanas iluminadas. Recuerdo que aceleré el paso, y fue entonces cuando ocurrió algo raro que no esperaba. A media cuadra se abrió un portón, pesado, antiguo. Uno que parecía pertenecer a una construcción mucho más vieja que todo lo que había alrededor. Y una mujer salió de ahí, vestida completamente de negro. Llevaba un rebozo cubriéndole la cabeza y apenas pude distinguir parte de su rostro. Me miró como si me estuviera esperando. Luego dirigió la vista hacia la calle por la que yo acababa de llegar y dijo: por aquí. Recuerdo perfectamente esas palabras porque en cualquier otra circunstancia habría seguido caminando ignorándola, pero esa noche me sentía muy vulnerable. Y cuando la mujer volvió a mirar hacia atrás de mí, hacia la calle, tuve la sensación de que estaba observando algo que estaba detrás de mí. Así que la seguí y entramos. De lo primero que me di cuenta es que se trataba de una vecindad, de las antiguas. Un pasillo largo a la intemperie y departamentos de techos altos a los lados. Pintura desgastada, pisos rotos. Todo estaba muy oscuro, pero al fondo se veía luz. La mujer caminó hacia allá. Yo fui detrás. No sabía qué estaba haciendo ni por qué la seguía, pero de lo que estaba segura era de que no quería quedarme sola en la calle. Cuando llegamos al final del pasillo, vi que la luz provenía de un departamento abierto. Adentro había varias mujeres, todas vestidas de negro, todas con rebozo también, sentadas un poco más allá de una mesa con veladoras. Hablaban en voz baja. Yo no entendía qué decían, pero cuando crucé el umbral, todas guardaron silencio al mismo tiempo, todas, y voltearon hacia mí. No pude distinguir sus rostros. La luz de las velas apenas iluminaba parte de ellos, pero Recuerdo claramente la sensación de estar interrumpiendo algo. Y nadie parecía sorprendido de verme. Eso era lo extraño, como si ya supieran que iba a llegar. La mujer que me había guiado entró con ellas. Yo permanecí cerca de la entrada, sin saber si debía irme o quedarme. Fue entonces cuando percibí un olor que me irritaba la nariz, como incienso mezclado con humedad. Algo viejo. Necesité salir a tomar aire. Volteé hacia el pasillo y vi a alguien llegando. Un hombre. Venía avanzando lentamente desde la calle, apoyándose en una muleta. Le faltaba una pierna. Recuerdo bien la forma en que caminaba, lento, arrastrando ligeramente el cuerpo, y sobre todo cómo se escuchaba cada que la muleta de madera golpeaba contra el piso. El pasillo estaba tan oscuro que el señor parecía emerger de las sombras. Avanzó unos metros. Luego se detuvo, nada más viéndome, como si él sí estuviera sorprendido de verme. Sentí la necesidad de salir de ahí. Le di las gracias a las mujeres. No recuerdo si alguien respondió y comencé a caminar hacia la calle. Cuando pasé al lado del hombre, intentó tomarme. Vi cómo se estiró hacia mí, pero lo esquivé y corrí hacia la calle. Cuando finalmente salí de aquel lugar, sentí un enorme alivio, pero también un vacío muy extraño en el estómago. Volví a la ruta hacia el departamento de mi amiga, esta vez sin detenerme, sin mirar atrás, pensando únicamente en llegar. Lo hice pocos minutos después. Crucé la entrada hacia el jardín frente al edificio, cerrando detrás de mí la puerta de metal. Ahí levanté la vista y miré hacia el parque cruzando la calle. Entre los árboles había una persona, observándome. Incluso a esa distancia lo reconocí. Era el chico extranjero que me había invitado al cóctel. Di media vuelta y corrí. Entré al edificio y al elevador. En cuanto entré, le conté todo a mi amiga. Lo del chico del bar, lo de la mujer, lo de la vecindad y las personas rezando. Ella escuchó todo y al final dijo algo que no había considerado. Que tal vez la señora había notado que alguien me seguía y que por eso me había hecho entrar sin importar que estaban en un momento privado. La idea no me pareció absurda. También me tranquilizó, al menos un poco. Y mi amiga, al día siguiente, cuando nos preparábamos para ir a desayunar, me dijo que fuéramos primero a buscar a la señora, para preguntarle qué vio y darle las gracias, llevarle algo, lo que fuera. Así que fuimos a esa calle. Encontré el lugar de inmediato. Bueno, casi. Las dos casas a cada lado de la vecindad, ahí estaban, normales, como la noche anterior. Pero la vecindad, no. Recorrimos la cuadra completa por si yo recordaba mal, pero la vecindad no existía. Y cuando volví ahí, a donde la recordaba, me di cuenta de que yo no estaba equivocada. Era ahí. Ahí había estado la noche anterior. Simplemente ya no estaba. Les juro que yo recordaba perfectamente dónde estaba ubicada. Era exactamente ahí. Sin embargo, en ese espacio había otra cosa. Algo que no coincidía en absoluto con lo que yo recordaba haber atravesado la noche anterior. Ahí mi amiga terminó poniéndose nerviosa. Yo también, la verdad. Así que dejamos de buscar y no preguntamos nada. Nunca volvimos a hablar mucho del tema. Durante años quedó como algo que compartíamos solamente entre nosotras. Una experiencia extraña que no sabíamos cómo explicar. Ahora siento que jamás sabré qué pasó. ¿Quién era la mujer que me abrió ni quiénes estaban dentro? Tampoco sé si realmente me protegieron de algo o si ahí me esperaba algo peor. ¿Ustedes ¿Qué piensan, comunidad? Recuerda, si estás aquí, eres parte de un grupo especial. Si has llegado hasta este punto, tienes algo que te hace distinto a la mayoría, que te hace parte de Relatos de la Noche. Comparte esta historia y, en serio, si no lo has hecho, suscríbete. Sé parte de la mejor comunidad. Continuamos. Buenas noches a todos. Estoy a punto de irme a vivir a Ciudad de México para estudiar, y he estado pensando mucho en algo que me pasó hace 4 años. Yo soy de Monterrey, y durante unas vacaciones mi primo y yo fuimos a pasar unos días a la Ciudad de México con unos tíos que viven en la San Miguel Chapultepec, casi con vista al bosque. Mi primo y yo ambos éramos aficionados a las historias de terror. Éramos de esos adolescentes que se la pasan viendo videos de fantasmas en YouTube y buscando cualquier excusa para asustarse. Por eso, cuando nos topamos con historias y relatos de la Casa de las Brujas, nos obsesionamos con verla. Nuestros tíos nos llevaron una tarde a conocer la Roma y pasamos por el Parque Río de Janeiro. Recuerdo perfectamente la fuente con la réplica del David en el centro y el edificio de la Casa de las Brujas al fondo. Mi tío incluso nos contó algunas leyendas del lugar, aunque mucho más en tono de broma que otra cosa. Mi primo y yo aquella noche seguimos hablando del tema. Y ya saben cómo son esas ideas cuando uno tiene esa edad. Alguien dice algo como: deberíamos ir de madrugada a ver cómo se ve. Y de pronto parece una gran idea. Esperamos a que todos se durmieran. Salimos de la casa sin hacer ruido y tomamos las bicicletas de mis tíos. Todavía recuerdo lo distinta que se veía la ciudad a esa hora, lo genial que se sentía recorrerla así, sentir el aire frío en la cara. Aún había carros sobre el circuito interior, pero en cuanto entramos a la Condesa ya no se veía movimiento. Atravesamos hasta llegar a la Roma y hasta dar con el parque. No recuerdo cómo se llama la calle por la que nos acercábamos, pero me emocioné al ver el parque al frente cuando estábamos por llegar. Estaba muy oscuro. Fue entonces cuando mi primo me preguntó: ¿hay alguien en la fuente? Volteé hacia allá, y sí, había algo. Parecía alguien abrazado de la cabeza de la estatua, asomándose por un lado, luego por el otro, como escondiéndose de nosotros. Aparecía por un lado del David y luego por el otro, como si se asomara para vernos. Seguimos pedaleando y nos detuvimos en la entrada del parque. Recuerdo que incluso bromeamos diciendo que quizás alguien estaba grafiteando o que le iba a cortar la cabeza a la estatua como ese episodio viejo de los Simpson. No sé por qué nos bajamos de la bicicleta y seguimos acercándonos a pie. Aquello era una mujer. Volvió a asomarse, primero por un lado, luego por el otro. Se estaba riendo, como si estuviera jugando con nosotros. Y entonces ocurrió algo que nos hizo detenernos. Nos dimos cuenta de que no estaba apoyando los pies en ningún sitio, de que no estaba agarrada detrás de la estatua. Esa mujer, comunidad, estaba suspendida en el aire. La distancia todavía era considerable, pero alcanzábamos a distinguirla mejor. Tenía la piel extremadamente blanca, el cabello muy oscuro, como su vestido con hombreras amplias, como se visten en las películas viejas. Asomaba la cabeza a uno y a otro lado del David, sin quitarnos la vista de encima. Mi primo fue el primero en decirlo, el primero en atreverse a decirlo. ¿Está flotando? Esa fue mi señal. Que él lo dijera era real. Significaba que estaba viendo lo mismo que yo. Cuando lo dijo, la mujer volvió a asomarse sonriendo con una cara de loca y salimos corriendo de vuelta por donde habíamos llegado. Nos subimos a las bicicletas y seguimos pedaleando tan fuerte como podíamos. No nos atrevimos a voltear. Regresamos a la casa de nuestros tíos y entramos sin hacer ruido. Nos fuimos cada quien a su cuarto sin decir una sola palabra. ¿Saben qué es lo más extraño? Que tiempo después nos encontramos con algo que describía exactamente lo que nosotros vimos, pero no era una historia, una experiencia, un relato. Era un creepypasta, algo que se presentaba como ficción. Mi primo y yo seguimos hablando de esto de vez en cuando. Nunca hemos logrado encontrar una explicación que nos convenza. Lo único que sabemos es que nos escapamos para conocer la casa de las brujas y terminamos llevándonos la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Yo no he vuelto a ese parque desde que eso ocurrió, pero creo que ahora que viva allá, será difícil evitarlo. ¿Alguien ha visto algo ahí, algo similar, o conoce esta historia? Gracias por escuchar. Que tengan muy buenas noches.